ahora en día ellos están en un lugar seguro que podrían equipar y que continuarán.
A continuación, les presentamos Fuera de Sector con la producción y locución de Ariel Cáceres.
Octubre 18. Las mujeres son personas. En el día de hoy del año 1929, la ley reconoció por primera vez que las mujeres de Canadá son personas. Hasta entonces, ellas creían que eran, pero la ley no.
Not in Canada. I have always felt it was my duty to fight for the rights of women, and moving across the ocean would not halt that belief. Between 1916 and 1919, I served as the president of the United Farm Women of Alberta. From the female version of...
La definición legal de persona no incluye a las mujeres, había sentenciado la Suprema Corte de Justicia. Emily Murphy, Nellie McLuhan, Irene Parvey, Enriqueta Edwards y Louis McGinn conspiraban mientras tomaban té.
For women's rights, I was not seeking equality, but rather acceptance.
Well, I started my career as a social activist by joining the Women's Christian Temperance Movement, which focused on social and health problems caused by alcohol.
Ellas derrotaron a la Suprema Corte.
Around 1910, when Canadian women were not permitted to vote. At the time, Manitoba's...
Octubre 18. Las mujeres son personas. De Los Hijos de los Días, de Eduardo Galeano.
Where we turn the tables and poke fun at men, trying to fight for...
Nadie puede entender y nadie quiere. Nadie es la canción que más me gusta. Nadie quiere escuchar una mentira más. No me importan las ruinas ni esta locura. Si puedo zafar del mundo real, seré el militante de la utopía. Nadie puede entender si nadie quiere.
Compartiendo Fuera de Sector por la 100.9 Radio Luna desde el Colorado, Formosa, Argentina.
Soy la sombra. A través de la ciudad doliente, huyo. a través de la desdicha eterna. Me fugo. Por la orilla del río Arno avanzo con dificultad, casi sin aliento. Tuerzo a la izquierda por la vía de Calestani y enfilo hacia el norte, escondido bajo las sombras de Uffizi. Pero siguen detrás de mí. Sus pasos se oyen cada vez más fuertes, persiguiéndome con implacable determinación. Hace años que me acosan. Su persistencia me ha mantenido en la clandestinidad, obligándome a vivir en un purgatorio, a trabajar bajo tierra cual monstruo atónico. Soy la sombra, ahora en la superficie. Alzo la vista hacia el norte, pero soy incapaz de encontrar un camino que me lleve directo a la salvación, pues los montes apeninos me impiden ver las primeras luces del amanecer. Paso por detrás del palazo, con su torre almenada y su reloj con una única aguja. Me abro paso entre los primeros vendedores de la Piazza di Francis, con sus roncas voces y su aliento a lampredotto y aceitunas al horno. Tras pasar por delante de Barghello, me dirijo hacia el oeste en dirección a la torre de Badia y llego a la verja de hierro que hay en la base de la escalera. Aquí ya no hay lugar para las dudas. Abro la puerta y entro al corredor del que, lo sé, ya no hay vuelta atrás. Obligo a mis pesadas piernas a subir la estrecha escalera, cuya espiral asciende en sus suaves escalones de mármol, gastados y llenos de hoyos. Las voces resuenan en los pisos inferiores, implorantes, siguen detrás de mí, implacables, cada vez más cerca. No comprenden lo que va a ocurrir, ni lo que he hecho por ellos. Tierra ingrata. Mientras haciendo acuden a mi mente las visiones, los cuerpos lujuriosos retorciéndose bajo la tempestad, las almas glotonas flotando en excrementos, los villanos traidores congelados en la helada garra de Satán. Haciendo los últimos escalones y llego a lo alto, tambaleándome y medio muerto. Salgo al húmedo aire de la mañana. Corro hacia la muralla que me llega a la altura de la cabeza y miro por sus aberturas. Abajo veo la bienaventurada ciudad que he convertido en mi santuario de aquello que me ha exiliado. Las voces gritan, están cada vez más cerca. Lo que has hecho es una locura. La locura engendra locura. Por el amor de Dios, exclaman, dinos dónde lo has escondido. Precisamente por el amor de Dios, no lo haré. Estoy acorralado, con la espalda pegada a la fría piedra. Miran los más hondos de mis ojos verdes y sus expresiones se oscurecen. Ya no son aduladoras, sino amenazantes. Sabes que tenemos nuestros métodos. Podemos obligarte a que nos digas dónde está. Por eso he ascendido a medio camino del cielo. De repente me doy vuelta, extiendo los brazos y con los dedos me encaramo a la cornisa alta. sobre las que me alzo primero de rodillas y finalmente de pie. Inestable ante el precipicio, guíame, querido Virgilio, a través del vacío. Sin dar crédito, corren hacia mí e intentan agarrarme de los pies, pero temen que la piedra el equilibrio y me caiga. Ahora suplican, con desesperación contenida, pero les he dado la espalda. Sé lo que he de hacer. A mis pies, vertiginosamente lejos, los tejados rojos se extienden como un mar de fuego, iluminando la tierra por la que antaño deambulaban los gigantes. Giotto, Donatello, Brunelleschi, Miguel Ángel, Botticelli. Acerco los pies al borde.
¡Bajan!,
gritan.
¡No es demasiado tarde! ¡Oh, ignorantes obstinados! ¿Es que no ven el futuro? ¿No comprenden que el esplendor de mi creación es una necesidad?
Con gusto haré este sacrificio final, y con él extinguiré la última esperanza de encontrar lo que buscan.
Nunca lo encontrarán a tiempo.
A cientos de yardas bajo mis pies, la pieza adoquiana me atrae como un plácido oasis. Me gustaría disponer de más tiempo, pero ese es el único bien que ni siquiera mi vasta fortuna se puede permitir. En estos últimos segundos distinguidos en la pieza, una mirada que me sobresalta. Veo tu rostro. Me miras desde las sombras. Tus ojos están tristes, y sin embargo, en ellos también advierto veneración. Por lo que he logrado, comprendes que no tengo alternativa. Por amor a la humanidad, debo proteger mi obra maestra, que incluso ahora sigue creciendo a la espera, bajo las aguas teñidas de rojo sangre de la laguna que no refleja las estrellas. Finalmente levanto la mirada y contemplo el horizonte. Por encima de este, atribulado mundo, hago mi última súplica. Querido Dios, rezo porque el mundo recuerde mi nombre, no como el de un pecador monstruoso, sino como el glorioso Salvador que sabes que verdaderamente soy. Rezo para que la humanidad comprenda el legado que dejo tras de mí. Mi legado es el futuro, mi legado es la salvación. Mi legado es el infierno, tras lo cual musito mi amén y doy mi último paso hacia el abismo. En Fuera del Sector, hoy les acercamos la última creación del creador de bestsellers, Dan Brown, y su libro Inferno. El profesor de la Universidad de Harvard, Robert Landon, se despierta en un hospital con una herida en la cabeza y no recuerda nada de los últimos días. Su último recuerdo es caminar en el campus de Harvard, pero rápidamente se da cuenta de que él está ahora en Florencia. Sienna Brooks, una de los médicos que atienden, le dice que sufrió una conmoción cerebral por ser rozado por una bala, por lo que no tiene recuerdos de los últimos dos días. Y de repente Vallenta, una asesina que ha estado siguiendo a Robert, irrumpe en el hospital, le dispara al médico encargado de la atención de Robert y se acerca a la habitación de Robert. Sienna agarra a Robert y huyen a su apartamento. Más o menos así inicia la obra, ¿no? Después de que Sienna relata los detalles de su ingreso en el hospital, Robert recuerda un cilindro con una señal de peligro biológico en la chaqueta y decide llamar al consulado de Estados Unidos. Se les dice que están en búsqueda de él y que quieren su ubicación. Robert les da un lugar al otro lado de la calle del apartamento de Siena para evitar que Siena participe más en su situación. Robert ve a Valentina armada alegado de la ubicación que Robert dio al consulado y a este punto Robert cree que el gobierno de los Estados Unidos quiere matarlo. Hoy en Fuera del Sector, emisión del 18 de octubre del 2014, cuando han pasado 30 minutos de la hora 10, para la edición en vivo de Fuera del Sector, acá desde el Colorado, Formosa, Argentina, para todo el mundo a través de iVox, Radioteca y también arielcoceres.blogspot.com.ar, también la retransmisión de Casandra Radio Web Artesanal los días miércoles y viernes, compartimos la nueva obra maestra de Dan Brown, el creador del bestseller, ¿sí?, Inferno, una novela con muchísimos, pero muchísimos matices, si se quiere, de Virgilio, imagina, inspirada muy fuertemente por la comedia, sí, también llamada La Divina Comedia, de Dante Alighieri. Pero hay que nombrar, si ustedes no los conocen a este señor, a este escritor, yo les voy a decir Dan Brown, sí, les voy a decir, por ejemplo, que seguramente habrán visto algunas de las películas inspiradas en sus novelas, ¿no? Por ejemplo, una película del año 2006, que es dirigida por Ron Howard, y que actúan Tom Hanks y Andrew Tattoo, con las actuaciones de Ian McKellen. Por ejemplo, esa película está inspirada en una de las novelas, así como también ese Inferno, está inspirada en una de las novelas de Dan Brown. Esa película se llama El Código Da Vinci, ¿sí? Está inspirada en este escritor que es Dan Brown, y la otra de las novelas que él escribió, que es Ángeles y Demonios, que también actúa en Tom Hanks, podría ser la segunda parte del Código Da Vinci, no lo sabemos, parece también la primera parte, ¿no? Inclusive la novela es anterior, la novela Ángeles y Demonios sale en el 2000 y la novela El Código Da Vinci del 2013. Y nosotros le traemos las últimas novelas de Dan Brown, que es Inferno, que también te vamos a ir anticipando, no te vamos a decir todo, pero te vamos a ir contando ya que se está filmando y la película Inferno va a salir en el 2016. Así que ustedes más o menos se van a enterar de qué se trata, entre conspiraciones nuevamente. Obviamente muchas de las novelas de Dan Brown están inspiradas en los grupos de poder y también de algunos grupos secretos eclesiásticos. Pero, y cosas secretas así, ¿no? Pero lo que invita y que podemos percibir cuando leí la novela Inferno, se puede percibir también una fuerte connotación de búsqueda, en donde de una negación de la ciencia hacia, o sea, es otra vez el encuentro religión versus ciencia, pero también de cómo el hombre se esconde muchas veces en los pecados, sí, se puede leer, en los pecados para atar su propia libertad muchas veces. Y esos pecados tomaron mucha forma justamente y cambiaron la visión del infierno moderno según la obra de Dante Alighieri. Por eso Inferno está basada en la obra de Dante Alighieri. Nosotros tenemos el relato de Dante Alighieri, que está muy bien, y nosotros vamos a ir escuchando durante todo el programa. Y además te vamos a contar que estamos musicalizando con, por ejemplo, a ver, vamos a escuchar, esto es Tchaikovsky, Francesca da Rimini, justamente una ópera basada, bueno, también estaba la música basada en el infierno de la Divina Comedia de Dante, por ejemplo, esto estamos escuchando hoy, ¿no?
En el año del mundial, fútbol y anarquismo.
El fútbol se transformó en un producto líder del mercado, un elemento al cual se lo vende, vende hasta donde pueda. Pese a eso, podemos encontrar gente que llama a la reflexión y a replantear los valores de quienes lo representaron como una herramienta de creatividad, elemento principal del anarquismo. A los valores libertarios,
editorial ante el destino sin fines de lucro,
presenta Fútbol y Anarquismo.
El Tromba juega en la segunda división del fútbol amateur de Tesalónica, en Grecia. adquirió el color púrpura en su camiseta como defensa a la mujer y fue creado como un club en donde no importan los resultados. Todas las decisiones del club se llevan a cabo por la Junta General. No existen presidentes ni corporaciones. El Tomba no es simplemente un club, sino son personas con conciencia social. Uno de sus principios básicos fue crear relaciones entre personas y superar las crisis con el debate horizontal y democrático. Y sin duda es uno de los puntos principales en la fundación del club.
Encontramos actividades independientes en
www.arielcosa.blogspot.com.ar.
Estamos compartiendo Fuera de Sector con la 100.9 Radio 1 desde el Colorado, Formosa, Argentina.
Saludamos a toda la gente del mundo que se conecta a partir de ahora a través de los podcasts. También a la gente que nos escucha por www.radio1109.com.ar online, en vivo, ¿sí? Todos los sábados de 10 a 13, un poquito más también porque nos extendemos. Y bueno, les mandamos un gran saludo a ellos también. Y a la gente que descarga de iVoox, Radioteca, www.arielcosa.blogspot.com.ar. Como estuvimos hoy adelantándote, tenemos para compartir con ustedes la obra de Dan Brown, el creador del Código Da Vinci y el creador de la obra Ángeles y Demonios, que después fueron llevadas al cine. Les acercamos hoy Inferno o Infierno, que es la última novela de Dan Brown, que estaba un poco basada también en aspectos del pecado y de los miedos del humano, ¿no? Que nacen a través de la visión moderna otorgada justamente por la obra de Dante Alighieri, La Comedia, o también después denominada La Bella Comedia. Eso va a ser en uno de los ejes del programa. También vamos a tener noticias, no se vayan a perder la entrevista exclusiva al abogado Gabriel Lito Alcaraz, ¿sí? Que es uno de los abogados defensores en la causa de los hermanos Tejada. Tenemos acá para compartir con ustedes entonces esa entrevista. Y también eso dentro del cuadro de las noticias. También tenemos en Figuras Eufónicas para compartir hoy la relación entre la música y la literatura con la obra de Falú y Ernesto Sábato. Sí, eso te vamos a estar en Figuras Eufónicas, que es nuestro segmento dedicado a la literatura y la música. Vamos a estar compartiendo entonces en Figuras Eufónicas Eduardo Falú y Ernesto Sábato y su obra La Muerte de Juan Lavalle. También en el top 10, justamente, como estamos con una obra de Dan Brown, vamos a estar con Sociedades Secretas. Todo eso acá por la 100.9 y a través de los podcasts en Fuera del Sector.
El enemigo circunstancial representa.
Escucha nuestros podcasts por internet a través de iVoox.com o radioteca.net. Estas son las noticias.
Bueno, y una de las noticias sin duda más destacadas es la aparición del cuerpo de Luciano Arruga, ¿sí? Ustedes recuerdan, estaba desaparecido y en épocas de Cristina, ¿no? Supuestamente democráticas. Venimos, eso es lo que se viene primero en la mente. Perdón, vencimos, eso es lo primero que se me viene a la mente. Vencimos a la desidia, vencimos a la impunidad, vencimos a la mirada discriminatoria y criminalizante que hay hacia los jóvenes, con ejemplo, con el caso de Luciano Arruga. Eso es lo que dice justamente uno de los familiares de Luciano Arruga en una conferencia de prensa realizada en la sede del Centro de Estudios Legales Sociales. Se dio a conocer, hay medios que inclusive dicen, están repitiendo, que había muerto en un accidente. Eso no se puede ni repetir. Yo no lo vuelvo a decir eso, ¿no? Es una falta de respeto, ¿no? Que parezca un accidente. Fue encontrado, había sido enterrado como NN en el cementerio de la Chacarita el 3 de febrero del 2009, tres días después de su desaparición.
Pero el cuerpo no estaba. Nadie sabía nada. Él había salido de su casa a las 21 horas de ese 31 de enero con un peso con 50 en su bolsillo para ir a un ciber de la zona, pero nunca volvió. Un año antes, como decía Ángel, él había sido ya detenido por policías de la comisaría de Lomas del Mirador. Y la policía entonces tenía esas huellas dactilares. Por eso la familia durante todo este tiempo pidió, a través de un habeas corpus que fue rechazado por la justicia en primera instancia, que se hiciera una comparación de esas huellas que ya tenía la policía con distintos cuerpos enterrados como NN. Tiempo después, este pedido hecho por los abogados del Centro de Estudios Legales y Sociales que patrocinan a la familia, se puede dar curso a este pedido y entonces ahí sí comienza la investigación. Pero tardaron 5 años y 8 meses. La familia ahora quiere saber qué responsabilidad tienen aquellos policías que detuvieron y torturaron, según aquella primera denuncia en el 2008, a Luciano, supuestamente por negarse a colaborar en robos para ellos, justamente para la policía. Quiere saber también qué responsabilidad tienen las autoridades del Hospital Santoyani, que no pudieron dar explicación acerca de por qué se habían recibido un cuerpo en la morgue, ese cuerpo ya no estaban. Y quieren saber también qué responsabilidad hay en esta especie de desidia judicial. ¿Por qué se tardó tanto? ¿Por qué se tardó tanto en saber dónde estaba Luciano? Hoy dio una conferencia de prensa la familia junto con las autoridades del CELS. La hermana de este chico, Vanessa Arruga, espera ahora estos estudios de ADN que confirmen definitivamente si es el cuerpo del joven el que se ha encontrado. Dice que cuando eso ocurra, recién ahí van a poder cerrar una etapa y que la otra etapa comienza ahora.
Bueno, ahí estábamos escuchando un audio. Sí, apareció el cuerpo de Luciano Arruga, entonces, más dudas todavía ahora, más que nunca, en esta época de democracia, ¿no? Democracia camuflada en algunos aspectos, porque estos casos por ahí uno, este y como el que vamos a nombrar ahora, y como el que viene después, ¿sí? Dan a las claras que tan democracia, o esta democracia al menos no está funcionando. A cinco años del asesinato de Javier Chocobar, lo que falta para el caso, para que el caso llegue a juicio oral, la liberación de los imputados, las movilizaciones en contra del saqueo de tierras, bueno, la subsistencia de la comunidad indígena, conversación con Delfín Jerónimo, secretario de la Unión de Aguita, y Andrés Mamani, actual cacique de la comunidad indígena de Chuschagasta. Bueno, pueblos nativos de aquí, pueblos nativos de allá. En todos lados el fascismo está presente y ya no hay dudas, sí, ya no hay dudas de que ya no hay, sobran las pruebas, ¿no? Sobran las pruebas para decir por qué estamos tan mal. Porque no reconocer a los pueblos originarios es no reconocer tampoco la esencia del ser argentino, ser formoseño. De La Mar en Coche, este audio de un programa que emite por FM La Tribu.
Muchas contradicciones en cuanto a los papeles, digamos. La comunidad siempre ha estado ahí posicionando, pero los papeles que son los que discuten los terceros, está, hay mucha confusión porque también figuran como tierras fiscales y se ha ido corriendo esos límites por parte de Amin hasta el punto que él dice que la cantera es de él, pero si uno revisa la documentación en catastro, hay una superposición de papeles ahí, de límites.
Uh-huh. Y Javier muere defendiendo el territorio, justamente.
Sí, lo que pasa es que había un pleito por una cantera de Laja que quería explotar a Amin y le hacen, la comunidad hace una presentación, se hace una medida de no innovar y la justicia en ese previo al 12 de octubre levanta esa cautelar, esa medida. Entonces va a Amin sin siquiera estar notificada la comunidad, va y se presenta a decir que ya no hay derecho de la comunidad y que puede explotar la cantera él, y ahí se producen los hechos. Entonces la comunidad, sin tener ninguna notificación de la justicia, trata de impedir esta situación.
Ajá, en su momento los tres imputados estaban con prisión preventiva, pero un fiscal, Adolfo Suaznavar, les dictó finalmente la liberación, ¿no? Ante una apelación en la Cámara de Apelaciones de la provincia de Tucumán.
Así es, al poco tiempo y con todas las pruebas que había, la justicia determina la prisión preventiva, pero después un juez dictamina su liberación hasta el juicio, y ese juicio llevamos ya.
Seguimos en Fuera del Sector entonces con este segmento de noticias y llegamos al caso de los hermanos Tejada, también problema territorial, también con los pueblos originarios, también aquí se puede notar represión, así como hubo represión en 1947, así como era un gobierno peronista aquel, así como fue un gobierno peronista ese, este también es 100 policías para los hermanos Tejada, balas de gomas, golpes. Bueno, primero quiero agradecer al señor Gabriel Lito Alcaraz, sí, de Endepa, abogado defensor de uno de los hermanos Tejada en la audiencia. Yo cuando le hago la pregunta por una cuestión de ignorancia, le pregunto sobre el juicio, y no, bueno, como soy un ignorante total, esa audiencia, sí. Primera parte a la entrevista a Gabriel Alcaraz, uno de los abogados defensores en la audiencia y liberación de los hermanos Tejada. Aquí la primera parte de la entrevista.
El tema de por dónde pasa el conflicto de los hermanos Tejada, principalmente. ¿Cuál fue el principal conflicto para que desemboque, de qué se les acusó, digamos?
La raíz es un conflicto territorial. Es decir, hay un criollo que tiene pretensiones sobre una extracción de tierra en campo, y sobre ese mismo campo los Tejada desarrollan una ocupación tradicional desde siempre, ¿no? Este hombre está haciendo trabajo de alambrado, y bueno, enterado los Tejada de que eso estaba ocurriendo, se acercaron a donde estaba el hombre trabajando y ahí tuvieron una charla. Donde los Tejada le decían que esa tierra es de ellos. Él decía que no, que tenía papeles, que tenía derechos, que tenía autorización de la provincia para alambrar. Y bueno, discutieron. Los Tejada estaban los seis hermanos en ese momento, y bueno, dijeron: no, necesitamos tener un diálogo sobre eso, necesitamos hacer una reunión.
Sí.
Y bueno, la idea de los Tejada era hacer una reunión en la comunidad del Colorado, que vaya ese criollo, el apellido Kevin, y que vaya la policía. Y en el marco, en ese contexto, es donde le dicen: bueno, vamos a llevar la moto como garantía que va a salir, y el criado le dice que sí, que no será problema, que él iba a pasar al otro día y a ir a la reunión, y de paso iba a retirar su moto.
Y
como consecuencia de ese hecho de la moto, es el en vez de ir, como había dicho Kevin, para la reunión, lo que fue directamente a la comisaría hacer la denuncia.
Bueno, y ahí entonces empezó un poco el conflicto, digamos.
Ahí sí viene a raíz de la denuncia, que está claro, la denuncia fue hecha por esa persona sin haber acreditado identidad ni propiedad de la motocicleta.
Y entonces la irregularidad.
Claro, nosotros, no sé si alguna vez se tocó hacer, pero cuando uno va a hacer una denuncia, me pasó a mí en causa propia y en muchísimas causas.
Claro.
Cuando hacemos una denuncia, lo primero que tenemos que hacer es acreditar nuestros derechos. Si estamos denunciando, por ejemplo, ocupación de un campo, tenemos que acreditar con algún título o algún papel de tierra o de la municipalidad que toma. Que tenemos derechos sobre ese campo. Si me roban un televisor, me van a pedir una factura de lo que le produjo. Si me roban una
casa
o un auto, me van a pedir. Bueno, y cuando haces la denuncia, tienes que llevar tu documento, ¿no?
Digamos, entonces, que de entrada hubo irregularidad, digamos.
Ahora, como si nosotros denunciamos en irregularidad. Entonces, este hombre va. Dice, yo me voy a pedir y quiero denunciar a la estafada. Con que diga quiero denunciar a la estafada, lo demás no importa.
Claro.
Yo diría lo que acredito ya es secundario. Entonces, quiero denunciar a la estafada, no basta.
Y después qué otras irregularidades se vivió ya en la parte del juicio, y la detención, también detención y juicio, ¿qué otras irregularidades hubo?
Bueno, mira, nosotros lo segundo que hemos hecho, digamos, lo primero, cuando ellos estaban detenidos, lo que nos costó los primeros días es conseguir el expediente, tomar contacto con el expediente, pasaban 10 días.
Para empezar,
de entrada. Nosotros presentamos la cancelación de la estafada y la denegaron por ser muy alta la sala penal. Nosotros eso rechazamos el argumento porque hay fallos del mismo derecho, el sistema de derechos humanos de la Comisión y de la Corte Interamericana, como también de la Corte de Justicia de la Nación, donde han dicho que no se puede denegar a una persona que está bajo proceso. La que está siendo investigada y que le cabe el principio de inocencia, esa persona no puede ser privada de su libertad durante la investigación por el solo hecho de una escala penal elevada, sino que hay que analizar si representa en el caso un peligro de fuga o una posibilidad de entorpecer la investigación.
Claro.
Por ejemplo, matar a un testigo o amenazar a un testigo o destruir evidencia, bueno, ese tipo de cosas. Pero en este caso nosotros decíamos que no había, ese elemento, no había razones para tenerla detenida, pero no se ha escuchado ese argumento. Después, lo que tiene que ver con el allanamiento en sí, pero pueden dar muchísimas irregularidades en principio. La policía, primero la violencia. Fueron más de 100 policías para hacer el allanamiento.
¿Más de 100 policías?
Más de 100 policías, ¿sí?
Por favor.
Para llamar la casa de los Tejadas. Y bueno, lo que cuentan los testigos, porque la policía, para hacer ese tipo de gestiones, operaciones, necesita de dar testigos. Es lo que se conoce muchas veces cuando ocurre un accidente, hay que hacer o alguna cuestión. Un allanamiento, siempre vas a ver que la policía necesita de dos testigos para que firmen el acta, para que verifiquen la labor policial en el caso y suscriban después el acta.
Claro.
En este caso, la policía llevó dos testigos de Juárez y esos dos testigos, cuando declararon, contradijeron en un 70% la versión de la policía. Primero, por ejemplo, la policía hace el informe con las palabras que ellos utilizan, ¿no? Siendo las 7 horas, 10 minutos, nos constituimos en el domicilio del señor Avelino Tejada y golpeamos la puerta insistentemente y cuando fuimos atendidos por el señor Tejada, que le leímos íntegramente el acta de allanamiento, y tras finalizar la lectura, cerró la puerta y se metió en la casa del mismo tejado y dijo que no nos iba a abrir, que estuviera, por lo cual tuvimos que derribar las puertas. Ahora, según el testigo y según Madelina Tejada, ¿cómo fue los hechos? Viene la policía, más o menos rodeando la casa en número de 40, 50, mientras otros se van a una distancia. Y un grupo de niños derriba la puerta de una patada. ¿Sí? Entran, los sacan a los empujones, a las patadas, golpe en la cabeza, en la costilla, en la espalda, a Belina, y le tiran el piso, los cojan, y ahí proceden a revisar la casa. Bueno, lo mismo.
Estamos hablando de una violencia de fascista, digamos, ¿no? Una represión total.
Nosotros a esto le hicimos represión, porque primero que son presos políticos, o sea, y segundo que la operación fue preparada de ese modo por tratarse de las tejadas.
¿Sí? Claro, sí.
Que son enemigos políticos de este gobierno. Después lo ocurrió en el caso de Ricardo, que Ricardo Tejadas, la segunda casa de nada, lo mismo, entraron, rompieron, patearon, hubo ahí una balacera donde le dejaron a Ricardo con problemas, todavía no tenemos evidencia en el radio, pero creemos que son balines de goma, que le provocó a Ricardo una fractura expuesta de tibia, de cúbito y radio, los huesos del antebrazo sería, fractura expuesta y después heridas de bala en piernas, en ambas piernas.
Y a ver, ¿qué dice la policía de esto? ¿Qué se escuda, digamos? ¿Qué dice el gobierno?
No,
la visión del gobierno. O sea,
no,
totalmente ampara esto.
Sí, disculpame. La policía lo que dice en su acta es que él los agredió en el machete. Como él agredió a un policía que tenía un escudo protector, entonces uno de los policías quiso disparar al piso, o sea, disparó al piso para asustarlo, rebotó del piso en la bala y se le clavó en el brazo, ¿eh?
Bueno, sí. Pues son, ya escuchamos los discursos de Gildo y Cristina, pero esto siempre se puede escribir ficciones, ¿no? Es así. Obras de ficción.
Ahora no nos contó lo que anduvimos, pero es digno de sacar una fotocopia y repartirla porque no.
Descargar nuestras emisiones por Facebook. Fuera del sector.
Capítulo 15. El infierno de Dante, susurró Siena, acercándose más a la cruda imagen del inframundo que había ahora en la pared de su cocina. La visión del infierno de Dante, pensó Landon, proyectada con todo detalle. Considerada una de las obras más importantes de la literatura mundial, El Infierno fue el primero de los tres libros que conforman la Divina Comedia de Dante Alighieri, un poema épico de 14.233 versos que describía su brutal descenso al inframundo, el tránsito a través del purgatorio y la llegada final al paraíso. De las tres secciones de la comedia, Inferno, Purgatorio y Paraíso, la primera era, de lejos, la más leída y memorable. Compuesto a principios del siglo XIV, Inferno redefinió la percepción medieval de la condenación eterna. Nunca antes el concepto de infierno había cautivado a las masas de un modo tan intenso. De la noche a la mañana, la obra de Dante convirtió el concepto abstracto del inframundo en algo aterrador. era una visión visceral, palpable e inolvidable. No sorprende que tras la publicación del poema, las iglesias católicas disfrutaran de un importante incremento en la asistencia de pecadores aterrados que querían evitar caer en la versión del infierno de Dante. Retratada aquí por Botticelli, era terrorífica visión del infierno. Consistía en un embudo subterráneo de sufrimiento, un desolador paisaje de fuego, azufre, aguas residuales, monstruos y el mismísimo Satán en su centro. En el foso había 9 niveles, los 9 círculos del infierno, en los cuales se distribuían los pecadores de acuerdo con la profundidad de su culpa. Cerca de la cúspide, los lujuriosos o pecadores carnales sufrían las embestidas de una tempestad eterna, símbolo de la incapacidad para controlar los deseos. Bajo ellos, los glotones yacían boca abajo en una repugnante ciénaga de aguas residuales, con la boca llena del producto de sus excesos. Más abajo, los herejes estaban atrapados en unos sepulcros en llamas, condenados al fuego eterno. Y así sucesivamente, cuanto más se descendía, peor era el castigo. En los 7 siglos que habían pasado desde su publicación, la visión de Dante creó el infierno, del infierno había inspirado a algunas de las mentes más creativas de la historia, la realización de tributos y variaciones. Longfellow, Chaucer, Marx, Milton, Balzac, Borges e incluso varios papas habían escrito obras basadas en el infierno. Por su parte, Monteverdi, Linz, Warner, Tchaikovsky y Puccini habían compuesto a sí mismos piezas basadas en la obra de Dante. Al igual que una de las cantantes favoritas de Landron, Lorena McKinnon, y en el mundo moderno de los videojuegos y las aplicaciones de iPad, no faltan las propuestas relacionadas con el poeta florentino. Landon, deseoso de compartir con sus alumnos sus vibrantes riquezas simbólicas, impartía a veces un curso sobre la imaginería recurrente en Dante y las obras que había inspirado a lo largo de los siglos. Robert, dijo Siena, acercándose más a la imagen de la pared. Mira eso, y señaló un punto en la base del infierno, con forma de embudo. La zona que señalaba se conocía como Malebonge, que significa algo así como fosos del mal. Era el octavo y penúltimo círculo del infierno y se dividía en 10 fosos distintos, cada uno de los cuales estaban dedicados a un tipo de fraude específico. Mira, ¿no decías que tu visión veía esto? ¿Veías esto? Exclamó ella con gran excitación. Landon se fijó en el punto que señalaba Siena, pero no vio nada. El pequeño proyector estaba perdiendo energía y la imagen se había comenzado a desvanecer. Volvió a agitar el artilugio hasta que el cuadro volvió a ser visible. Esta vez colocó el cilindro más lejos de la pared, en el borde del mostrador que había al otro lado de la pequeña cocina, para que la imagen proyectada se viera más grande. Luego se acercó a Siena para examinar con ella el reluciente mapa. De nuevo Siena le señaló el octavo círculo del infierno. Mira, ¿no decías que en tus alucinaciones veía un par de piernas que salían de la tierra y que tenían marcada la letra R? Tocó un punto concreto en la pared. ¡Aquí están! Como había visto muchas veces en ese cuadro, el décimo foso de Malepoje estaba lleno de pecadores, medio enterrados bocas abajo con las piernas en el aire. Curiosamente, en esta versión, un par de piernas tenía la letra escrita en barro, igual que en la alucinación de Langhorne. Estamos compartiendo en Fuera de Sector este 18 de octubre del 2014 El Infierno de Dante, El Infierno de Dan Brown, inspirada en parte en la obra de Dante Alighieri, ¿sí? La Divina Comedia, más que nada la primera parte, ¿no?
Y mucho de lo que nos hace replantear son sobre los miedos de la humanidad y cómo cambió de alguna forma radicalmente la asistencia del público miedoso a las iglesias.
Entramos y allí pude observar a más personas que supieron destacarse en la antigüedad. Vi a los filósofos Platón y Aristóteles, al rey turco Saladino. Grandes personas valientes y sabias poblaban esta región que parecía no pertenecer a ningún extremo. Llegó el momento en que nos fue preciso separarnos. Saludamos a los poetas y con Virgilio emprendimos la marcha. Vimos cómo se reunían con otros espíritus. Seguimos avanzando. Pronto llegamos a un lugar en el que no había resplandor alguno. Entramos al segundo círculo del infierno. Era más pequeño, pero contenía mucho más dolor que el primero. Volví a escuchar los incómodos gritos lastimeros y de desolación. En la entrada del segundo círculo, vimos al gran Minos, antiguo rey de Creta. Él examinaba las faltas de los condenados, les indicaba su lugar en el infierno. Una vez más, Minos se encolerizó al verme, como sucediera con Caronte. Pero Virgilio volvió a explicar el mandato divino. Minos, rabioso, nos dio vía libre para acceder a la oscuridad.
Estábamos compartiendo justamente una adaptación radiofónica de la obra de Dante Alighieri, ¿sí? La Divina Comedia. Esa es la adaptación, dura 1:26, es un poquito extensa. Algún día la compartiremos completa seguramente acá en Fuera de Sector. Por ahora escuchamos ahí un fragmentito. Estamos compartiendo Inferno, la última obra de Dan Brown, con música de Tchaikovsky, con música de Gianni Gini, con música de Franz Liszt, con música de Monteverdi. Todas son representaciones y adaptaciones de El Infierno de Dante, obra que también inspiró a la creación de la obra que le estamos dedicando, el libro que le estamos dedicando hoy, la última obra de Dan Brown, Inferno. Dan Brown es hijo de un matemático y una compositora de música sacra. Estudió en Philip Exeter Academy y en el Armands College. Residió en Gijón, España, en el año 1980. Este traslado a España fue su primer viaje al extranjero estudiando en un instituto de dicha ciudad. En 1991 se mudó a Hollywood, California, para continuar su carrera de pianista y cantautor, mientras se ganaba la vida como profesor de inglés y español en un colegio de Beverly Hills. En la Academia Nacional de Compositores conoció a Biddy Newell, una mujer de 15 años mayor, con quien contrajo matrimonio después de varios años de convivencia en 1997. Regresaron a New Hampshire, donde continuó con su carrera musical y dando clases de inglés en Philip Exeter Academia y de español en Lincoln Ackerman en 1993. Además grabó Dan Brown y en 1994 Angel and Demons, título que conservaría para su segunda novela. Pero todo cambió en el verano del 93. Mientras estaba en una playa de Tahití, encontró olvidada en una tumbona la novela Conspiración del Fin del Mundo, de Gene Shelley. Al regresar a Exeter, comenzó a trabajar en Digital Frontier, La Frontera Digital, su primera novela en la que involucraba la intriga a la exigencia de seguridad nacional. Este techno Tyler apareció en el 98 criticado por su superficialidad y deslices del tratamiento tecnológico. Tuvo un relativo éxito comercial. En el año 2000 publica la novela Ángeles y Demonios, donde aparece por primera vez el personaje Robert Langdon, profesor de simbología religiosa en la Universidad de Harvard, que investigando un misterioso símbolo se encuentra con la secta de los Illuminatis, hermandad que enfrenta a la Iglesia Católica. Al año siguiente aparece Deception Point, traducida al español como La Conspiración, libro que motoriza su drama con el descubrimiento de un extraño objeto en el Ártico por parte de un satélite SOT de la NASA. Langdon, el personaje clave de Ángeles y Demonios, será también el protagonista de la obra que lo convertiría en el fenómeno mundial de superventas, El Código Da Vinci, un libro centrado en la búsqueda del significado del Santo Grial. dos de sus novelas de la serie con personajes con el personaje de Robert Langdon ha sido adaptada al cine por el director estadounidense Rod Howard, son El Código Da Vinci y Ángeles y Demonios. ¿Será que Robert Langdon va a ser el...? Vamos a descubrirlo ahora. Robert Langdon aparece también en Inferno, es, de hecho, él es el que un día empieza a ser perseguido en la clínica. ¿Será que va a ser protagonizado por Tom Hanks? No lo sabemos, ¿sí? Lo que sí sabemos es que la nueva novela de Dan Brown, Inferno, la cual la estamos leyendo hoy, va a llegar al cine en el 2016. Y sí, como era de suponer, Tom Hanks volverá a encarnar al profesor Robert Langdon en Inferno, que llegará a las salas estadounidenses en octubre del 2016. Ahí me estoy enterando. La pareja formada por Ron Howard detrás de las cámaras, Hunt como protagonista, se reencontrará de nuevo en la tercera adaptación cinematográfica de la saga literaria escrita por Dan Brown, tras haber trabajado juntos en El Código Da Vinci y Ángeles y Demonios. La primera película recaudó más de 750 millones de dólares en todo el mundo, mientras que la continuación ingresó casi a medio millón. En realidad, Inferno, publicada el año pasado, 2013, es la cuarta entrega de la saga literaria de Brown de Lost Symbols, es decir, Los Símbolos Perdidos, editada en el 2009, y es la única para la que de momento no hay planes de llevar al cine. O sea, hay una de las cuatro una de las películas de la saga que todavía no están pensadas en llevarse al cine. Inferno, sí, ya saben ustedes, en el 2016, entonces la obra que estamos leyendo hoy va a ser llevada al cine. Seguimos en Fuera de Sector, ¿sí? Es tiempo de las figuras eufónicas, con ustedes, música y literatura, de lleno, ¿sí? Hoy, Falú y Ernesto Sábato, qué dupla, ¿no?
El enemigo circunstancial representa...
Escuchar nuestros podcasts por internet a través de ivox.com o radioteca.net.
El romance de la muerte de Juan Lavalle. Pido a los hombres y mujeres de mi patria que lo escuchen con respeto, federales o unitarios, porque es la historia de un hombre que cometió graves errores, pero que luchó con coraje en 105 combates por la libertad de este continente. La historia de un hombre que, como tantos en nuestra tierra, murió finalmente en la derrota y la tristeza. El 2 de agosto de 1840 desembarcó en San Pedro para combatir contra don Juan Manuel de Rosas. Extraña campaña aquella, porque a medida que se adentraba en la provincia, un fantasma se agrandaba ante él,
el fantasma de Dorrego. 11 años atrás lo había fusilado en los campos de Navarro y ahora veía cómo su recuerdo perduraba en el corazón del paisanaje. Cantaba el pueblo así.
Más doloroso que traspasó el corazón fue ver hincado a Dorrego pidiéndole a Dios perdón. Fue ver hincado a Dorrego pidiéndole a Dios perdón. Y a ejecutar lo mandado, todos a un tiempo lloraron sin poderlo remediar.
Herido el cielo enlutado por el crimen de la patria. Que Dios castigue su suerte.
Castigue su suerte donde quiera que lo ande.
El ánimo de Lavalle fue oscurecido.
Cabe anotar que para sus 17 cuadros el compositor Falú ha elegido alternativamente ritmos del folclore como el cielito, gato, chacarera, samba, estilo canción, vitalita y tonada. Además, otros de inspiración folclórica de su propio cuño. Y ha escrito hermosos momentos musicales para ser cantados por un grupo vocal, a modo de rúbrica del relato del propio Ernesto Sábato y del canto estremecido de su garganta, sostenida por su maravillosa guitarra. Los climas pergueñados por el escritor poeta y enriquecidos por la inventiva musical del compositor son realmente conmovedores. Si uno se remite a la historia, podrá comprobar cuánto de rigor se trasluce al rememorar aquellos terribles y trágicos momentos de nuestra canción. Basta con repasar la magnífica breve historia de la Argentina escrita por el brillante pensador José Luis Romero, para advertirlo. Las páginas liminares se encuentran en el capítulo La Federación, de 1835 hasta 1852. Se empieza por la muerte de Quiroga y el triunfo de Rosas, que así consolidaba sus planes para organizar el país bajo su hegemonía. Tal periodo de curiosa unidad nacional, basada en la sumisión de los caudillos provinciales, se conoció bajo el nombre de Federación, a la que se le agregó el adjetivo de santa. Fueron 17 años de federalismo, en el que la federación inspirada por Rosas pretendió restaurar el orden colonial con un estado policial de sumisión absoluta y de negación a todo cambio. Lógicamente, en tal contexto estallaron los movimientos de rebelión, tanto provinciales como generalizados contra la federación, empezando por Corrientes. Los proyectos revolucionarios de los unitarios argentinos que habían emigrado a Montevideo, encabezados por Juan Lavalle, hallaron eco en la provincia de Buenos Aires, dominada por Rosas. El interior del país se agitó después con una vasta insurrección. Fue la crisis de 1840, en la que Lavalle liberó la provincia de Corrientes y dejó su puerto a paz para dirigirse a Buenos Aires. En este punto arranca el relato del romance de Sábato, la misteriosa, inexplicable decisión de Lavalle al abandonar las operaciones iniciadas sobre el capital,
la capital y dirigirse hacia el norte. El ejército de Lavalle, que constituía la mayor esperanza de los rebeldes, fue derrotado en Quebracho Herrado por Oribe a fines de 1841. Lavalle fue nuevamente derrotado en Famaillá, Tucumán, por lo que el militar emprendió la retirada más hacia el norte, junto a esos 170 hombres que habían decidido defenderlo en vano, pero que finalmente cayó asesinado en la quebrada de Humahuaca, en Jujuy. Esta trágica suerte determinó la aniquilación de la coalición rebelde. Así, todo el norte quedó sometido a la autoridad de Rosas y sus partidarios.
Y Damasita Boedo, que lo observa con angustiosa atención, que lo oye murmurar aquel nombre remoto y querido, mira ahora hacia adelante, los ojos cubiertos de lágrimas. Ya han llegado a los aledaños de Jujuy. Lavalle ordena acampar. Él con una escolta irá a la ciudad. Está enfermo, se derrumba de fiebre. Debe encontrar una casa donde pasar la noche. Sus camaradas intentan disuadirlo, pero es imposible. Pareciera como si aquel hombre se empeñase en provocar a la muerte. Con cansado fatalismo ven alejarse a su jefe. Luego se tienden sobre sus monturas e intentan dormir. En la alta noche Pedernera cree oír disparos. Pero acaso han sido imaginaciones suyas. Se vuelve sobre su montura, trata de dormitar de nuevo, pero no puede. Algo aciago parece adivinar en las tinieblas. Visiones de sangre lo atormentan. Termina por levantarse. Camina entre sus compañeros. Quizá más de uno siente lo mismo. Se llega hasta el centinela. Sí, también él oyó disparos. Pedernera entonces se alarma, despierta a sus camaradas, opina que deben ensillar y mantenerse alerta. Así pasan un tiempo de angustiosa espera, hasta que oyen el galope de caballos que se acercan. Son dos tiradores de la escolta que llegan gritando: ¡han muerto al general! Por un momento los hombres de la legión quedan paralizados. Luego se lanzan hacia la ciudad, y la tierra desprendida por el furioso galope se pega sobre aquellas caras endurecidas por la desdicha y ahora cubiertas por las lágrimas. Encuentran el cuerpo bañado en sangre. Arrodillada junto a Lavalle, llora Damasita Boedo. Un poco apartado, el sargento Sosa parece un hombre que ha perdido a su hijo.
Tu combate ha terminado, adiós general Lavalle, sean testigos de este duelo las montañas de este valle.
¡Guarda mi santo!
¡Oh corazón!
¡Ay, año 40! Los suelos se han desolado por tanta cruenta batalla. Muchas madres han llorado.
Guarda mi llanto. Desgracias rodeado, provincias peregrinando, que estrella lo alumbraría, cerros y valles penando.
Guarda mi llanto.
Thank you.
Los federales no saben a quién han matado en la noche. Es evidente. Hay que huir antes de que lo adviertan. Oribe ha jurado mostrar la cabeza de Lavalle en la Plaza de la Victoria, infamada en la punta de una lanza.
En este tramo histórico minuciosamente narrado por Sábato, en este romance de la muerte de Juan Lavalle, es decir, una elegía que es un tributo al relato de Sábato, precedido por un preludio de la guitarra de Falú, redondeado con el canto de este singular grupo coral Santa Cruz, integrado por Sebastián Pisa, Julio Alesia, Carlos Alberto y Hugo Agreglo, junto a la dedicada voz de Perla Aguirre, para cantar Una Vidalita, se inicia de ese modo. Dice así la voz grave de don Ernesto Sábato, este romance de la muerte de Juan Lavalle, historia de la larga retirada de un hombre atormentado por el recuerdo y el infortunio. Sábato explica luego que, tras el exilio, Lavalle desembarca en agosto de 1840 para combatir contra don Juan Manuel de Rosas, y la guitarra de Falú construye climas. Seguimos compartiendo estas figuras eufónicas, literatura con música, música con literatura y mucho trazado histórico aquí, ¿no? Eduardo Falú, Ernesto Sábato y su disco, Romance de la Muerte de Juan Lavalle. ¿Qué? Este tema de Juan Lavalle en la novela sobre héroes y tumbas aparece al comienzo y al final. Es una especie de contrapunto que muestra cómo a través del tiempo se repiten los grandes dilemas del hombre. La fe en medio de la desesperación, la lealtad resurgiendo entre la derrota y la traición, la vida resistiendo a la muerte. Es inútil aclarar que no elegí un héroe unitario por motivos de bandería. Allí no hay ni unitarios ni federales, sino seres humanos ante la desdicha, y la muerte.
Sin embargo, mira a su lado al sargento Sosa, y en su rostro ceñudo y silencioso lee aquella decisión loca, pero purísima. No tendrán nunca la cabeza. Para cumplirla, esos hombres van a galopar desesperadamente a lo largo de 70 leguas. Podían dispersarse en la sierra, huir desordenadamente, abandonar el cadáver. Pero no, no se detendrán hasta Bolivia, hasta que el cuerpo de su general tenga descanso digno y sagrado. Esa decisión se yergue como una fortaleza entre aquellas derruidas torres de su adolescencia. Entre las ruinas, Celedonio Olmos descubre finalmente algo por lo que todavía vale la pena sufrir y morir. Aquella comunión entre hombres, aquel pacto viril entre derrotados. Una sola torre, sí, pero refulgente e indestructible. El sol pudre el cuerpo de Lavalle. Ya van 3 días de marcha y todavía quedan 35 leguas. La retaguardia, el implacable Oribe con sus lanzas y el espantoso olor del general podrido. Hasta que comprenden que es imposible seguir así. El cuerpo se deshace. Resuelven descarnar el cadáver. Descarnar al general, sí. Pero ¿quién podrá hacerlo? ¿Quién querrá hacerlo? El coronel Alejandro Danel lo hará. Colocan el cuerpo a la orilla de un arroyo. Danel se arrodilla, saca el cuchillo de monte. A través de sus lágrimas, contempla el cuerpo deforme de su jefe. También lo contemplan duros y pensativos los hombres que forman un círculo. Danel, lentamente, hunde el cuchillo en la carne podrida. Thank you.
de las desgracias rodeado, provincias peregrinando que estrellas lo alumbrarían, cerros y valles penando.
Guarda mi llanto,
oh corazón.
Ay, mi general Lavalle, tu carne vuelve a tierra, las aguas la llevarán a terminador.
Guarda mi llanto. Adiós, general sin miedo, te servirán como escolta 100 guerreros que murieron.
Guarda mi llanto, no corazón.
El alma de Lavalle advierte las lágrimas de Danet.
Pero qué forma poética emplear, después de algunas tentativas con los clásicos versos de 16 sílabas, comprendí que de ese modo íbamos a lograr, en el mejor de los casos, una especie de imitación, como si hoy se construyese un estilo gótico. Entonces decidí mantener la prosa épico-lírica de la novela, introduciendo la forma de la copla para las canciones. Algunas de esas coplas las tomé del acervo popular, otras, las mías, las escribí yo mismo, tratando de respetar el espíritu que le es propio. De ese modo traté de insertar nuestro romance en la tradición, haciéndolo al mismo tiempo accesible a la sensibilidad de nuestros días, con un lenguaje que sea vivo y no arqueológico, ya que solo se puede emocionar con la lengua en que vivimos. De ahí que no haya vacilado en emplear anacronismo como tachito. He tenido la suerte de encontrar en la sensibilidad, virtuosismo e imaginación de Falú los elementos indispensables para esta riesgosa empresa. Y el maestro Ocampo ha enriquecido nuestro intento con su coro. Esto lo dijo Ernesto Sábato. Yo había sentido una honda emoción al leer la novela sobre héroes y tumbas y el relato sobre la retirada y muerte del general Lavalle. No podía, pues, sino coger con entusiasmo el proyecto de realizar con Sábato una obra poética musical que retornaba a una noble tradición de la raza. No ignoré las dificultades que presentaban para un intento de esta naturaleza, porque si bien se volvía de una tradición, no era imposible hacerlo como una imitación, sino como un prolongamiento aceptable. Era un intento arriesgado por lo novedoso, pero ese mismo riesgo nos entusiasmaba y particularmente nos seducía la esperanza de abrir una ruta a nuestro folclore con una forma más amplia y abierta en un tema tan fervorosamente nacional. Hemos tratado de lograr una unidad entre la poesía del texto y la música. Y aunque por naturaleza trágica de la narración de los ritmos y matices de la partitura, no había posibilidades de grandes contrastes musicales, he buscado variación, labor en que nos ha dado un valioso aporte la realización coral del maestro Campo, Eduardo Falú. Así pasó hoy el romance de la muerte de Juan Lavalle, creación de Eduardo Falú y Ernesto Sábato, pasaron por aquí. Y vamos a cerrar con el último track, ¿sí? El track número 11. Esto fue Figuras Eufónicas, Sábato, Falú y Lavalle.
La tierra que desprendieron en su furioso galope ha vuelto a su seno, lenta pero inexorablemente. La carne de Lavalle ha sido arrastrada hacia el sur por las aguas de un río, para convertirse en tierra, acaso en árbol o en flor. Solo permanece el recuerdo brumoso y cada día más apagado de aquella legión fantasma. Un viejo indio me ha contado que en ciertas noches de luna se aparece el fantasma del general. Se oyen primero las espuelas y luego un misterioso y sordo relincho. Después aparece la valle montado en un caballo blanco como la nieve. Lleva un gran sable y un alto morrión de granadero. Pobre indio, si el general era ya un mísero paisano, con un chambergo de paja sucia y un poncho que había olvidado su color simbólico. Si aquel desventurado no vestía ya ni uniforme de granadero, ni alto morrión, ni nada. Pero así ve el viejo indio al general, y así me lo contó. También me dijo que es como un sueño, es apenas un instante en que aquel guerrero resplandece en la noche. Luego desaparece entre las sombras, cruzando el río hacia allá, hacia los cerros del poniente.
Estamos compartiendo Fuera de Sector por la 100.9 Radio 1 desde el Colorado, Formosa, Argentina.
Jueves, Ciencia. El Sistema Solar. En el colegio nos enseñaron que el sistema solar está formado por el Sol, 9 planetas y sus respectivas lunas. Pero no es tan sencillo. Nadie sabe realmente cuántos planetas tiene porque los científicos no se han puesto de acuerdo en cómo definir un planeta. Todos los astrónomos coinciden en que hay 4 terrestres: Mercurio, Venus, la Tierra y Marte, y 4 gaseosos: Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Pero Plutón es objeto de una fuerte disputa. En el 2006, los astrónomos reclasificaron Plutón como planeta enano. Plutón tiene un tamaño similar a 2/3 de nuestra Luna y tarda 248 años en dar una vuelta alrededor del Sol. Este diminuto cuerpo helado recorre una extraña órbita elíptica en un plano diferente al de los 8 planetas. Su frialdad, la distancia que lo separa de los demás y su extravagante camino alrededor del Sol han llevado a muchos científicos a creer que en realidad es un cometa del cinturón de Kuiper, una región de objetos celestes más allá de los límites del sistema solar. Hace poco se descubrió además un rival de Plutón en el cinturón de Kuiper, un pedazo de roca helada bautizada oficialmente como 2003 V313, pero conocida familiarmente como Sena. Está 3 veces más lejos del Sol que Plutón y tiene una órbita aún más extraña de 560 años, inclinada 45 grados sobre el plano del resto de los planetas. Pero 2003 V313 es más grande que Plutón y muchos científicos creen que si éste mereció la denominación de planeta, Sena también. Para otros audios similares y recibir más información cultural, búscanos en Facebook como Aula Mater.
Escucha nuestros podcast por internet a través de iVoox.com o radioteca.net.
Considere esto. La población de la Tierra tardó miles de años en llegar a los 1.000.000.000 de personas, desde los inicios de la humanidad hasta los principios del siglo XIX. Luego, solo le llevó unos sorprendentes 100 años doblar la población hasta los 2.000.000.000, cifra a la que llegó en la década de los 20. Después de eso, tardó apenas 50 años en volver a doblarla, hasta los 4.000.000.000. Esto es en la década de los 70. Como sabrá, muy pronto alcanzaremos los 8.000.000.000. Solo en un día como hoy, la raza humana ha añadido otro cuarto de millón de personas al planeta. Un cuarto de millón. Y esto ocurre todos los días, llueva o truene. A día de hoy, en un año, añadiremos a la Tierra el equivalente a la población de Alemania. El alto hombre se detuvo de golpe por delante de Elizabeth. ¿Cuántos años tienes? Otra pregunta ofensiva, aunque como directora de la OMS estaba acostumbrada a manejar el antagonismo con diplomacia. 61. ¿Sabe que si vive otros 19 años hasta los 80, habrá sido testigo de cómo la población mundial se triplica? Una vida, triplicación de la población. Piense en las implicaciones de esto. Como sabe, su Organización Mundial de la Salud ha vuelto a incrementar sus previsiones y ahora prevé que antes de llegar a la mitad del siglo alcanzaremos las 9.000.000.000 de personas. Las especies de animales se están extinguiendo a un ritmo vertiginoso. La demanda de nuestros menguantes recursos naturales se ha disparado. El agua potable es cada vez más escasa. Desde cualquier perspectiva biológica, nuestra especie ha superado la cantidad sostenible. Y antes de este desastre, la Organización Mundial de la Salud, Guardianes de la Salud Mundial, se dedica a cosas como curar la diabetes, llenar bancos de sangre o batallar contra el cáncer. El hombre se detuvo y se quedó mirando fijamente a la doctora. De modo que le he pedido que venga hoy aquí para preguntarle de manera directa por qué diablos la Organización Mundial de la Salud no tiene agallas de afrontar este problema, sin miramientos. Elizabeth estaba enfurecida. Quien quiera que sea usted sabe perfectamente bien que la OMS se toma la superpoblación muy en serio. Hace poco hemos gastado millones de dólares en enviar médicos a África para que repartan preservativos de manera gratuita y que eduquen a la gente sobre la importancia del control de natalidad. Ah, sí, dijo el hombre, alto en un tono burlón. Y un ejército todavía más grande de misioneros católicos ha ido detrás para decirle a los africanos que si usan condones irán al infierno. Ahora África tiene un nuevo problema medioambiental. Vertederos llenos de condones sin usar. Elizabeth tuvo que hacer un esfuerzo para moderarse la lengua. En ese punto tenía razón, aunque también había católicos modernos a los que no les parecía bien que el Vaticano se inmiscuyera en cuestiones reproductivas. Era destacable el caso de Melinda Gates, una devota católica que había tenido la valentía de enfrentarse a su propia iglesia e intervenir $560 millones en la mejora del acceso al control de natalidad en todo el mundo. Elizabeth Zinsky había declarado muchas veces públicamente que Bill y Melinda Gates merecían ser canonizados por todo lo que habían hecho con su fundación por la mejora de la salud mundial. Por desgracia, la única institución con potestad para conferir la santidad no apreciaba la naturaleza cristiana de sus esfuerzos. Doctora Zinsky, prosiguió la sombra, lo que la Organización Mundial de la Salud no consigue entender es que solo existe un problema de salud global. Y es este, señaló de nuevo al sombrío mar de cuerpos enmascarados de la pantalla. Y se quedó callado un momento. Soy consciente de que es usted una científica y que es posible que conozca los clásicos o las bellas artes. Permítame, pues, que le muestre otra imagen que comprenderá mejor. La habitación se quedó un instante a oscuras y luego la pantalla se volvió a iluminar. Elizabeth había visto la imagen muchas veces y siempre le provocaba una siniestra sensación de inevitabilidad. Crecimiento de la población mundial a través de la historia. En la habitación se hizo un profundo silencio. Sí, dijo al fin el hombre alto. El pánico mudo es una respuesta adecuada. Ver esta imagen es un poco como mirar fijamente el faro de una locomotora que está a punto de atropellarnos. Poco a poco, el hombre se volvió hacia Elizabeth y sonrió con condescencia. ¿Alguna pregunta, doctor Asinsky? Solo una, respondió ella. ¿Me ha hecho venir aquí para sermonearme o para insultar? Ninguna de las dos cosas. Su tono de voz se volvió siniestramente salamero. La he traído aquí para trabajar con usted. No tengo la menor duda de que comprende que la superpoblación supone un serio problema de salud. Lo que quizás no tenga en claro es que se trata de una cuestión que afectará al alma misma del hombre. Bajo la aprehensión de la superpoblación, aquellos que nunca habían considerado la posibilidad de robar se verán obligados a hacerlo para alimentar a sus familias. Los pecados de Dante, la avaricia, la gula, la traición, el asesinato, etcétera, comenzarán a aflorar por doquier, amplificados por nuestros menguantes recursos. Nos encontramos ante una batalla por el alma misma del hombre. Yo soy bióloga, salvo vida, no almas. Bueno, puedo asegurarle que salvar vidas se volverá cada vez más difícil en los próximos años. La superpoblación provocará mucho más que descontento espiritual. Hay un pasaje de Maquiavelo. Sí, lo irrumpió ella, y recitó de memoria la famosa cita. Cuando todas las provincias del mundo estén repletas de habitantes que no puedan vivir donde están ni trasladarse a otro sitio, el mundo se purgará a sí mismo. Se lo quedó mirando fijamente. En la OMS conocemos bien esta cita. Bien, entonces, ¿sabe que Maquiavelo consideraba a las plagas la forma natural que tenía el mundo de purgarse a sí mismo? Sí. Y como he mencionado en mi conferencia, somos perfectamente conscientes de la correlación directa entre la densidad de población y la probabilidad de epidemias a gran escala. Pero no dejamos de diseñar día a día nuestros planes de detección y tratamiento. En la OMS estamos seguros de que podemos prevenir futuras pandemias. ¡Qué lástima! Elizabeth se lo quedó mirando con incredulidad. ¿Cómo dice? Doctora, sí, doctora Asinsky, respondió el hombre con una extraña sonrisa. Habla usted del control de epidemias como si fuera algo bueno. Ella no daba crédito a lo que estaba oyendo. Es ahí el problema, siguió el hombre alto hablando como un abogado que presentaba sus pruebas. Y es usted la directora de la OMS. Lo mejor que puede ofrecer es esta institución, una idea aterradora, si no lo piensa bien. Le he mostrado esta imagen del sufrimiento que nos espera. Volvió a mostrar los cuerpos en las pantallas. Le he recordado el increíble poder del crecimiento incontrolado en la población, señaló la pequeña pila de papel. La he ilustrado sobre el hecho de que estamos al borde del colapso espiritual. Se quedó callado y se volvió hacia ella. ¿Y cuál ha sido su respuesta? Condones gratis en África, dijo en un despreciativo tono burlón. Eso es como intentar detener con un matamosca a un asteroide que está a punto de chocar con la Tierra. La bomba de tiempo ya no hace tic-tac, doctor Asinsky. Ya ha estallado. Y si no tomamos medidas drásticas, la matemática exponencial se convertirá en su nuevo dios. Y se trata de un dios vengativo que traerá la visión del infierno de Dante a la misma Park Avenue. Masas apiñadas revolcándose en sus propios excrementos. un proceso de selección global orquestado por la misma naturaleza. Eso cree, contestó de pronto Elizabeth. Dígame su visión del futuro, entonces. Dígame su visión del futuro. ¿Cuál es la población ideal de la Tierra? ¿Cuál es el número mágico que permitiría a la humanidad sostenerse indefinidamente y en un relativo bienestar? El hombre alto sonrió al oír esa pregunta. Cualquier biólogo, estadista, medioambiental le dirá que el límite de la posibilidad de supervivencia a largo plazo se encuentra en una población de 4.000 millones. ¿4.000 millones? Exclamó Elizabeth. Ahora somos 7.000 millones. Creo que ya es un poco tarde. Los ojos verdes del hombre relucieron intensamente. Lo es. Estábamos leyendo otro de los capítulos, era particularmente el capítulo 22 de esta obra de Dan Brown, Inferno, que entre otras particularidades, características y aspectos que llaman la atención, una de esas epidemias que habla, las cuales pueden llegar a reducir el número de habitantes y llevar a un exterminio en la Tierra, es justamente, escuchen esto, fue escrita el año pasado. Pero ya en esta obra se habla del ébola. Cosas que llaman la atención, ¿no? Cosas que llaman la atención realmente. Fue escrita antes que esté pasando lo del ébola, ya seguramente Dan Brown tenía conocimiento de los casos, pero bueno, ahora se volvió todo como una cuestión de terror, ¿no? Como una película de terror prácticamente. Y tiene un tratamiento social por sobre todas las cosas que tienen que ver con el tema de la superpoblación, ¿no? Y de la explotación que se realiza, que realiza también el sistema capitalista en algún punto. De cómo también el hecho de que la propia visión de los pecados hace que en ciertos lugares no se utilicen condones y esto haga que, justamente porque para algunos es como pecado usar preservativos, y haga que empiece a crecer en algunos sectores la superpoblación. Y esto también causa mucho más riesgos, ¿no? Jorge Luis Borges hablando de El infierno de Dante, Dante Alighieri, obra que sirvió a Dan Brown para inspirar a esta creación. Inferno, la última novela del creador del Código Da Vinci y Ángeles y Demonios.
Es un testimonio, una prueba de lo vívido de Dante. El hecho de que una vez leído el poema y mientras lo leemos, tendemos a pensar que él se imaginaba el otro mundo exactamente como él lo presenta. Es decir, nosotros creemos, desde luego esto es absurdo, que Dante creía que una vez esté muerto, él se encontraría después con la montaña inversa del infierno, con las terrazas del purgatorio, con los cielos concéntricos del paraíso, y que además hablaría con sombras de la antigüedad clásica algunas, que conversarían con él, terceros en italiano.
Estamos compartiendo Fuera de Sector por la 100.9 Radio 1 desde el Colorado, Formosa, Argentina. Estas son las noticias.
La tiranía por sobre todas las cosas. Bien, vamos a la segunda parte entonces de la entrevista a Gabriel Alcaraz, abogado defensor por parte de Endepa. Aquí vamos a hablar con Lito acerca de cómo termina el caso de los hermanos Tejada, algo muy ridículo que presenta la policía de Formosa, obviamente amparada por el gobernador Chilwin Frank, el cual es amparado por la presidenta
Cristina Fernández de Kirchner, por el cual podemos entender que este gobierno tiene cuestiones muy de fascismo, como aquellas que había tenido Perón cuando ocurrió lo de Rincón Bomba en 1947. Repasamos la historia, las historias se repiten. De alguna u otra forma, la agresión a los pueblos originarios está presente en estas formas de líderes infranísticos o cristinísticos, sí, peronistas al fin. Gabriel Lito Alcaraz, entonces abogado defensor por parte de Endepa, de los hermanos Tejada, los cuales fueron, cuando los fueron a buscar, los fueron a buscar más de 100 policías, 100 policías, sí, para los hermanos Tejada. Cómico, ¿eh? Lo de tu policía votada por vos. Escuchamos entonces la segunda parte.
Una vez que lo liberaron y que se llevó a cabo todo el juicio, digamos, hasta ahí quisieron crearle una causa trucha.
Mira, cuando se ordena la libertad en el expediente de la Cesada, salen y cuando va a salir están haciendo los trámites para salir y de la alcaldía le dicen, bueno, usted no puede salir porque tiene dos causas en las cuales no se le concedió la carcelación. Pero ¿cómo? Y bueno, ese era el problema de su abogado que no presentó la cancelación. Bueno, nosotros nos pusimos en comunicación y la verdad que jamás fuimos notificados de que él estaba preso por otras dos causas, los cuales son delitos boludos, disculpen. Era una causa de lesión del 2011, una cosa así, y otra de un corte de ruta que nunca... Lo que hace la policía en esos casos es encajonarte causas, te van armando causas que vos, ciudadano o imputado, no te enterás, y al momento que ellos necesitan fregártela, te la activan. Entonces, en este caso de Ricardo, él no sirve de como abogado, no estaba notificado de que él estaba detenido por dos causas. Y él tampoco, o sea, él, cuando le ponen en prisión preventiva, le dicen que usted está detenido por el delito de robo calificado y por coacción agravada. Bueno, entonces nosotros hemos trabajado con la causa con la cual estaba detenido y consiguió la libertad. Fue en realidad Daniel Carrera, el mayor con el que estamos trabajando, conjunto con Avelino Tejada, que dejaban libertad esa tarde, el viernes, al mediodía salen los Tejadas y el último sale a la tardecita. Van a hablar con el juez y le dice, bueno, la verdad, no sé qué pasó, qué sigo, pero yo no tengo problema en firmar, pero no hay ninguna fiscal acá en Lonuca, porque la fiscal viajó. Y no sé, si ustedes lo evitan, yo no sé, o sea, se lavó las manos. Entonces lo que hicimos fue comunicarnos con la camarista, la que había firmado la libertad esa mañana, y ella de muy buena voluntad se contactó con la fiscal, se originaron el inconveniente y a los 15 minutos salió de cargo.
Bueno, le mandamos a la audiencia que estamos hablando con Lito Alcaraz, Gabriel Alcaraz, ¿sí? ¿Cuál fue tu principal función en todo este... esta injusticia que se cometieron con los pueblos originarios? ¿Cuál fue tu función, Lito? ¿Cuál fue tu función principal allí, en todo este problema de represión hacia los pueblos originarios? ¿Vos estuviste como abogado defensor?
No, soy como defensor en los hermanos Tejada, co-defensor. Somos tres que hemos trabajado en esta causa, que son los doctores Daniel Cabrera y Cintia Herrera, de la Asociación por los Derechos de los Pueblos Indígenas, que tiene su asiento en Las Lomitas, y yo como abogado del ENDEPA, el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen, claro, de la Asociación Jurídica. Y hemos hecho un integrado en equipo que pertenecemos a instituciones distintas, pero cuando las circunstancias ameritan, articulamos siempre, estamos trabajando en conjunto, complementándonos, y en este caso hemos desarrollado un buen equipo de trabajo bastante intenso. Y llegamos, lo que te quiero aclarar es, no fue un juicio en juicio oral, sino que fue una audiencia de apelación, nosotros apelamos la decisión de estos orejas de mantenerlos detenidos imputados en la causa de robo calificado, extorsión agravada y otros más.
Claro.
Esa decisión del juez, que se llama autoprocesamiento, nosotros como defensores apelamos y solicitamos la audiencia en la cual desarrollamos los argumentos técnicos, argumentos defensivos, para contrarrestar esa decisión del juez Orella. Y la jueza de cámara, luego de habernos escuchado y de haber también escuchado a los hermanos Quesada, tomó la decisión de cambiar la calificación, digamos, la acusación que ponía el juez Orella, porque no se conocía con la realidad, con lo que estaba demostrado hasta ese momento en el expediente. Entonces lo que hizo la jueza fue, según lo que ella podía analizar el expediente, cambiar la acusación por una más leve. Sigue la investigación, la causa sigue. Van a seguir realizando pruebas. Hay algunas pruebas incluso que habíamos utilizado nosotros que no fue tomada en cuenta por el juez Orella. Entonces la jueza de cámara le dice que haga lugar a las pruebas peticionadas por la defensa. Así que, por lo pronto, como se le pone un delito mucho más leve de lo que había sido originalmente acusado por esa órdena, entonces ellos van a seguir todo este proceso en libertad.
¿Cuál es el punto que te trae a vos? Justo estamos en la época de, bueno, que más uno no contemporáneo, sino recordando todos estos días la masacre de Rincón Bomba. Bueno, ahora con estos problemas que hay con los territorios, ¿qué reflexión te trae a vos? ¿Qué ha cambiado de aquella época de Rincón Bomba? Vemos que la represión no mucho y la violencia tampoco, pero ¿qué reflexión te trae la conducta del gobierno de aquel tiempo, que era un gobierno peronista cuando ocurrió lo de Rincón Bomba, y el gobierno peronista de Lili Fran, digamos? ¿Qué reflexión te trae a vos? ¿En qué punto se puede asimilar el fascismo que nos siguió?
La verdad es que hay que hacer un paralelo. Yo creo que en estos tiempos han cambiado algunas formas. La violencia, como la del caso de la primavera, o la del el caso de los Quesada, por citarte algunas muy recientes, son excesivas y son esporádicas, pero hablando de esa magnitud.
Claro,
sin embargo, vos tenés, yo muchas veces tuve la oportunidad tuvimos oportunidad de debatir esta situación, y en realidad pienso que estamos en una época de un genocidio a cuenta gota, como decía un juez, que consiste en matar de todos los modos posibles, primero que el territorio. El territorio para los pueblos indígenas es la base de la vida, es decir, a partir de tener el territorio garantizado, viene lo demás. Sin territorio no hay forma posible de transmitir la cultura. Nosotros, después del territorio tenemos la salud, la educación, cuando recorres una comunidad, vos te encontrás con que la calidad educativa es pésima, niños de quinto grado que no saben leer, gente con funciones jerárquicas en educación que te dice, pero ¿para qué vas a enseñarle si no tiene sentido enseñarle esto, y sumando a eso, estos episodios de violencia institucional, porque no son un comisario que amaneció, se peleó con la señora y se le ocurrió en ese palo a la Quesada. No, eso es institucional.
Del
Estado, sí. El Estado, a través del Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, que han organizado esa represión. Entonces, ahí cambian los tiempos, quizás se estudian un poco más en las formas hoy día, pero se nota a la clara que hay un racismo y un desprecio al otro que tiene una cultura distinta y valores distintos,
y como esos valores culturales me incomodan, busco hacerlos desaparecer. Sí. Así que bueno, todo eso sumado a que la provincia no ha cumplido en este tiempo con el relevamiento territorial, es justamente la causa del conflicto, más tarde delimitadas las tierras que corresponden a los pueblos indígenas. Así que bueno.
Bien, ¿a cuántos kilómetros donde vos vivís, o más o menos, contarle a la audiencia del mundo, porque este programa va a salir para todo el mundo y todo el mundo puede descargar también de lugares diferentes de este planeta Tierra, digamos, puntualmente, en qué lugar aconteció lo de las tejadas y en qué lugar acontece lo que el problema de las escuelas que lo meta mostró?
Bueno, mirá, estamos hablando del departamento Ramón Luisa, extremo oeste de la provincia de Formosa. La región geográfica sería el saco árido, lo que por ahí se conoce como el Saqueño.
Claro.
Es el monte Saqueño en su mejor expresión. Todavía no ha entrado la deforestación masiva.
Pero sí los conflictos territoriales.
Pero tenemos los conflictos territoriales con, en este momento, está todo el tema de la explotación petrolera, empiezan a encontrar más pozos petroleros y hay un interés importante en esa región. Estoy hablando de que está de la ciudad capital yendo más o menos 600 kilómetros hacia el noroeste. Y de las lomitas estamos hablando de unos 280 a 300 kilómetros.
Sí,
así que son 100, 120 kilómetros de camino de tierra.
Y uno se puede imaginar por el petróleo que encontraron allí y por la forma en que se puede enriquecer por el petróleo, que toda esa zona debe ser muy rica en el aspecto de que sus pobladores no les debe faltar nada. Sin embargo, es todo lo contrario, ¿no?
Es justamente... Es la provincia más rica en cuanto a petróleo y es el departamento, y es el único departamento del cual se extrae petróleo en esa provincia. Y sin embargo es el departamento más pobre, con una muy deficiente infraestructura de servicios. Es cierto, en estos últimos 10 o 15 años hubieron aportes importantes de nación para obras públicas en la zona, pero también hay que decir lo siguiente: había una ley que establecía que el 40% de las regalías petroleras iban a ser utilizadas o iban a ser reintegradas al departamento Ramón Luisa a través
El enemigo circunstancial representa.
Escucha nuestros podcast por internet a través de ivox.com o radioteca.net.
Era consciente de que él mismo, como tantos otros millones de personas, era culpable de ello, en lo que respectaba a las circunstancias del mundo. La negación de la realidad se había convertido en una pandemia global. Langdon se prometió a sí mismo que no lo olvidaría, que no lo olvidaría, mientras el avión surcaba el cielo en dirección al oeste. Pensó en las dos valientes mujeres que estaban ahora en Ginebra, tomando decisiones sobre el futuro y analizando las complejidades de un mundo que había cambiado. Por la ventanilla vio que un banco de nubes aparecía en el horizonte y cruzaba lentamente el cielo hasta llegar a la altura de la luna y tapar su radiante luz. Robert Langdon se recostó entonces en el asiento con la intención de dormirse. Apagó la luz y miró una última vez el cielo. Al caer de nuevo la oscuridad, el mundo se había transformado. El cielo era ahora un reluciente tapiz de estrellas. Inferno, de Dan Brown. El líder del consorcio intenta escapar de la custodia de la OMS con la ayuda de los subordinados disfrazados, pero es capturado más tarde por la policía turca. Se da a entender que el consorcio será investigado. Siena recibe amnistía a cambio de trabajar con la OMS para hacer frente a la crisis, que es una médica y escritora transhumanista. El virus ya se ha dispersado a todos los seres humanos vivos. Emplea una modificación en el ADN para causar la esterilidad de los seres humanos. El virus no tiene cura, e incluso con la tecnología futura trata de revertir el cambio del genoma humano, cual sería peligroso. No obstante ello, está programado para afectar aleatoriamente a solo cierta cantidad de personas, las cuales en total no sobrepasarían un tercio de la población mundial. Según Siena, esto le pareció lo ideal a Solbright, ya que se trata de la misma proporción de personas que fueron eliminadas por la peste negra en el siglo XIV. En parte con el objetivo de evitar la extinción total de la raza humana, por lo tanto, se ha visto empujada a una nueva era. La nueva era sería una era para mantener a la especie debido a la sobrepoblación sufrida desde el siglo XV hasta la actualidad, que cada vez llevaba a la humanidad a su extinción por utilización de recursos en excesos. Para Siena, Sobrit era un superhombre que se podía decir ya evolucionado, el cual había mejorado la vida de los seres humanos en el planeta. Más o menos de eso se trata el argumento de la obra de Dan Brown, Inferno, que es muy interesante, que habla temas de la actualidad y que no deja atrás la ficción, ese toque que debe tener la literatura, ¿no? Que es muy cuestionado. A Dan Brown no le gusta a todo el mundo, si vamos a decir la verdad. Hay mucha gente que ni siquiera lo aguanta, no sé por qué. A mí realmente esta novela me atrapó, me gustó muchísimo. Tiene más de 100 capítulos, ¿sí? No me acuerdo muy bien cuántos. Sí, tiene 104 capítulos, tiene epílogo más prólogo, dedicatoria, agradecimiento, epígrafe, nota del autor, ¿sí? Así que es una extensión también la novela. Y acá, en Fuera de Sector, en esta emisión del 18 de octubre del 2014, te estuvimos anticipando lo que quizás algunos miren en el 2016. Nunca, jamás, una obra del cine adaptada a la novela va a superar a la novela. Sí, así que además esta novela está hablando de cosas que están pasando en la actualidad. Está muy, pero por eso es Dan Brown también uno de los escritores más buscados en la actualidad, con George Martin seguramente, que al cual también lo tuvimos acá con una de sus primeras obras del bestseller, ¿sí? Bueno, pasó entonces Dan Brown, Inferno, acá por la 100.9 en la obra literaria del día de hoy. Y vamos a escuchar a la obra inspiradora de todo esto, que también sirve para entender los miedos de la sociedad, que, como muy bien lo pinta Dan Brown, esos miedos nos pueden llevar a la muerte.
Si el partido podía alargar la mano hacia el pasado y decir que este o aquel acontecimiento nunca había ocurrido, esto resultaba mucho más horrible que la tortura y la muerte.
Esperamos el próximo sábado de 10 a 13, o los domingos en diferido de 21 a 0 horas.
Si todos los testimonios decían lo mismo, entonces la mentira pasaba a la historia y se convertía en la verdad.